13 minutos pasaron de las 10 en toda la Argentina y el gustazo de recibir en este marco de la Feria del Libro que estamos viviendo en estos días a Leandro Donoso, de editorial de Gourmet Musical, una editorial que está muy ligada al rock argentino, a la cultura popular. Hola, ¿cómo andás, Leandro? Hola,
muy bien, Leandro. Muy bien, gusto estar acá de vuelta.
¿Cómo está la feria antes que nada?
La feria está como está el país, complicada. Estos últimos días ya la feria termina el lunes, queda la recta final, son los días que más gente viene.
Claro, okay. De mañana, ¿por qué van todos al final?
Los rezagados.
Siempre pasa eso, últimos días va todo el mundo.
Para mí es como un proceso en la ciudad que la gente se va dando cuenta que está la feria. Che, la feria, sí, empezó la feria y todo el mundo se acuerda del último momento y abarrota el último fin de semana. Los fines de semana siempre son los días que más gente hay, obviamente. Sí. También la feria empieza fin de abril. Entonces, los primeros días son más tranquilos y a partir del primero de mayo, que generalmente es cuando la gente cobra, tiene plata, el primero de mayo, que es feriado, la feria está abierta y no hay nada abierto, entonces se llena. Entonces, los últimos días la gente se va acordando, uy, la feria, tengo que ir a la feria, y caen todos el último fin de semana. Y bueno.
La verdad que queríamos tenerte porque, sin duda, la editorial de un tipo a esta parte, desde que se fundó en realidad, pero se fue haciendo cada vez más fuerte, tiene una identidad súper rockera. Digo, si bien hay libros que también tratan de otras cosas, el rock está muy presente, el rock argentino. Una de las últimas novedades es el libro de Ataque, me parece, que tuvimos acá en la radio a su autor. ¿Cómo nace un poco la propuesta de decir, hagamos una editorial que, bueno, tenga como identidad a nuestra cultura musical rockera?
Bueno, nace del interés, de la necesidad de leer libros y de pensar cómo son los libros que yo quisiera leer, ¿no? Y yo me movía un poco en mundos que tienen mucho que ver, pero se tocan poco, que es un poco la academia y el periodismo, vamos a decir, ¿no? Okay. Que son como, trabajan con lo mismo a veces, pero no se tocan, con muchos prejuicios en ambas direcciones. Entonces, yo siempre fui lector de libros de música, tenía un proyecto de un libro que quería publicar, un libro muy raro, que era un diccionario de bibliografía, que nadie me publicaba. Dije, bueno, lo voy a publicar yo, voy a empezar una editorial y voy a dar un lugar para muchos trabajos que yo conozco, gente que viene trabajando hace mucho tiempo con temas muy interesantes, pero que no tienen acceso al libro, porque quizás no eran temas de interés tan masivo. Y ahí también hay una cosa de la editorial que yo siempre insisto que es una editorial de música. Si bien, muy rockera, porque a mí me gusta el rock, pero no es una editorial de rock.
No, claro.
Digo, a mí me interesa donde las cosas se mezclan.
Sí.
Me parece que si bien para algunos casos las distinciones de género son útiles, qué sé yo, si voy a bailar una sábado de la noche, no me sirve que me paso una sonata de Beethoven, ¿ok? Pero para pensar la música, y sobre todo la música en la cultura, cómo funciona la música en la sociedad, cómo, digo, muchas de estas cuestiones, detenerse en los límites de los géneros complica más de lo que ayuda.
Total.
Entonces, vos no puedes entender el rock sin conocer el resto de la música popular, sin entender que además de la música popular hay una música que se supone que no es popular, que es la música académica o la música clásica. Todo eso está mucho más relacionado de lo que parece. Entonces yo siempre digo que la música que más me interesa es la que no sé cómo se llama.
Claro.
Entonces, ¿esto qué es? ¿Esto es rock? ¿Esto es folclore? ¿Rap? ¿Qué es? Esas mezclas donde ya no sabés, ahí es donde se pone más interesante.
Claro.
Pero el rock está muy presente en la editorial, la verdad que es el tema sobre el que más trabajamos. Y además porque la editorial se propone hacer libros, vamos a ponerle muchas comillas, originales, que cuenten cosas nuevas, que no estén en otros libros. Entonces, eso en general tiene que ver con el acceso a fuentes. Por ejemplo, no había un libro sobre Ataque. Entonces vos tenés la posibilidad de entrevistar a los músicos y hablar y poner el primer libro sobre Ataque y contar cosas que no están en otros lados. Y eso lo tengo más disponible con las cosas que son cercanas. Porque se puede entrevistar a las personas, porque estar, uno puede ir al archivo, conseguir material, que a veces de otros temas más lejanos es más difícil porque uno no tiene acceso a otras fuentes. Entonces el rock está muy presente y muy también integrado con otras cosas. Por ejemplo, tenemos libros como los de Abel Gilbert, Satisfaction en la ESMA, sobre la música durante la dictadura, o Llevo a mis oídos sobre
historia
la música.
Historia y música juntos.
Claro, pero es un libro general sobre la música durante la dictadura y el otro, Llevo a mis oídos sobre la música durante el segundo peronismo, vamos a decir.
Claro.
Y ahí se habla de Spinetta, de Charlie, pero también de Palito Ortega, de la sinfónica, de la ópera, y de cómo funcionaba la música en su conjunto dentro de la sociedad, que estamos en los mismos lugares. Mismo en esta radio, acá, mientras nosotros estamos en el rock, alguien está pasando folclore, y nos cruzamos en los pasillos y tocan en el mismo lugar y los mismos instrumentos. Bien. Hay muchas cosas en común.
Acá Leandro nos trajo, para ilustrar a la gente que está escuchando, un hermoso diseño de un hermoso póster, se dice.
Sí, póster, es un póster.
Con cachitos, lado, con referencias.
Ilustrado por Juan Fuji, ilustrador que está haciendo una de las últimas tapas de la editorial.
Juan Fuji.
Fuji.
Hermoso, destacable. Y también, del otro lado, tiene todos los libritos de la editorial, todos. Y me da curiosidad un par. Uno es Cemento.
Sí, bueno, es un libro, perdón, ¿no? Histórico de la
editorial. No,
digo, tiene muchas ediciones.
Sí, tiene 5 o 6 ediciones.
De Nico.
Nicolás
Igarzábal, sí, que trabaja en la editorial y que quizás muchos, no sé cuántos años tiene este libro, pero muchos conocimos
2014, creo,
la
2015.
Editorial a partir del libro. Para mí fue como el primero libro que me llegó y después a partir de mirá, pum, pam, pum, otros.
Eso. La editorial empezó en el 2005. Ajá. El primer libro salió en el 2006, que fue mi libro. Y empecé muy despacio. El año siguiente salieron dos. Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina.
Bien, Diccionario Bibliográfico de la Música Argentina.
Así de difícil como es de decir, sí, de raro es.
También el libro está así de raro.
Al año siguiente sacamos el segundo libro, que fue sobre la música en la vida y obra de Jules Solar.
Sí.
Y al año siguiente sacamos dos libros. Un libro de artículos sobre Piazzolla y la reedición de Cómo vino la mano, de Miguel Grinberg.
Espectacular.
Persona que habita esta radio, digamos, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y unos años después empezamos a encontrar también la forma de hacer libros, de la manera como yo los quería hacer, con temas más populares, digamos. Entonces salió Crónicas de un Tacubo, la recopilación de notas periodísticas de José Lo Rangel, el guitarrista de Café Tacuba. Salió El de Cemento, sí, y salió Charlie en el País de las Alegorías, de Mario, sí, Favoreto. Que son libros que todavía se siguen vendiendo y siguen funcionando.
Tuvieron muchas ediciones, 9 sí, veces lo editaron el de Charlie, por ejemplo, ahí veo. Sí. Y otra línea que tienen, que es ¿por qué escuchamos? ¿Por qué escuchamos, sí, Bowie? ¿Por qué escuchamos Lou Reed?
Hicimos al aire en esta radio a Edgardo Scott con ¿por qué escuchamos a Stevie Wonder? Y está bueno porque eso, ahí hay análisis. No es leer la biografía de Lou Reed. Claro,
¿qué
tenés la, tenés una persona que escuchó como vos? De hecho, él y yo tenemos una edad parecida, ¿eh? Y escuchamos los mismos discos en el mismo orden. Y entonces lees el análisis y algo que te pasa. Claro, hay análisis, ¿no? Es que dice Stevie Wonder nació en un barrio.
¿Entendés? Ok, no es biografía.
Exactamente.
Es
¿por qué escuchamos?
De la,
okay. ¿Qué te genera un argentino escuchar
esto
a Stevie
tiene que
Wonder?
Ver con Lou Reed, eso que yo decía, que es, si yo quiero hacer un libro sobre Stevie Wonder,
sí,
¿qué puedo contar de nuevo? Digo. No, claro, tengo materiales para hacer, claro, una biografía de Stevie Wonder que diga algo que no digan, sí, otras biografías, otros libros, exacto, porque no lo puedo entrevistar a Stevie Wonder, no, porque vive lejos.
No, no es Leo
no
de
tengo
Checo.
Tengo los diarios.
No,
de,
claro. O sea, es un tipo, sí, que sí, no te va a atender.
Ojo, ahora vamos a hacer una salvedad con eso, pero ponele que me atienda. Sí. Es lejos, no lo puedo llamar, no tengo tiempo. Tengo que entrevistar a mucha más gente para hacer una biografía y sí, no tengo acceso. Ahora, lo que no tiene fronteras son las ideas.
Por eso.
Entonces, esta colección tiene que ver con eso, con gente que pueda pensar por qué estos músicos que todos sabemos que son importantes,
sí,
son
¿por qué importantes? Son importantes, está buenísimo.
Digo, ¿a vos no
y
te gusta Stevie Wonder?
Un montón de músicos, de Stevie, claro, Wonder, de
Zeppelin, Tupac Shakur,
Lou Reed, yo quiero leer este. No sabía que era una colección, yo pensé que habían, claro, sacado solo ese. Mira vos, Lou Reed quiero
son
saber.
Son libros breves donde escritores, o sea, no periodistas ni musicólogos, gente que tiene una estrategia para escribir más literario, más de ficción, cuenta por qué esos tipos que todo el mundo conoce son importantes.
Claro.
Y conoces, quiero decir, podés conocer a Stevie Wonder o no, escucharlo o no, te gusta o no, pero vos sabés que es un tipo importante.
Claro.
Entonces, sí, ¿por qué? ¿Qué pasa acá? ¿Por qué este tipo es importante? Entonces, en 100 páginas, ¿cómo contestar eso? Y ahí está lo que vos decías del análisis. ¿Qué es eso? ¿Cómo
no está
pensar eso? Que no es el dato.
No está en otro lado, exactamente.
Los datos están en otro lado hoy.
No te lo dice sus músicos, ni sus familiares, ni nada. Es algo que
exacto, es la idea
a través de este
del autor. Porque sí, además, hoy tenés la disponibilidad de la música de una manera mucho más fácil, ¿no?
Wow.
Vos, sí. Hace 30 años, si uno quería escuchar a Stevie Wonder,
no te bueno, comprabas el disco.
Voy, ¿qué disco me compro?
Claro, ¿cuál?
¿Cuál consigo?
Empieza,
¿cuál?
Tal, sí, cual, tal,
pero hoy tenés todos. Al alcance de tu dedo tenés todos. Y es peor. ¿Por cuál empiezo? ¿Cuál
más
escucho?
Más difícil.
¿Vos sabías, ¿qué es uno, qué es otro?
Leandro, hace poco salió un meme muy divertido de la gente de nuestra generación, Calu. Lo voy a dejar afuera al Tano.
Dale.
Que dice, ¿Cómo no vamos a estar enojados o ser iracundos los Generación X si tuvimos toda nuestra colección de discos en vinilo, la pasamos a cassette, después a CD, después a un MP3 en
sí,
un pendrive y hoy tenemos que pagar una suscripción
totalmente
a la plataforma digital.
Y ahora nadie necesita nada, tener nada, solamente una nube, nada más. Es increíble, pero sí.
Pero a la vez es genial.
Es genial.
Digo, la plata que hemos gastado en viaje por el mundo buscando un disco que no se conseguía, yendo a la disquería, buscando.
Pero digo,
era lindo eso.
Yo fui a Montevideo a comprar un disco de François Cardin que solo se consiguió
claro,
ahí.
Claro, llegar a una ciudad para comprar un disco.
Sí,
eso,
fui y volví.
Bueno, esa no te la saca nadie. No, es experiencia
está
poética.
Gratis.
Claro.
Tiene las dos partes. Toda esa búsqueda es muy entretenida, pero hoy también se puede hacer. Pero a la vez, a mí me pasa, cuando entro a las plataformas, encuentro discos que nunca sabía que existían. Cosas que nunca me hubiera podido comprar y que están geniales. Me pasa cuando estoy trabajando con los libros, cuando estoy editando. No siempre estoy trabajando sobre temas que yo conozco tanto. Entonces, puedo escuchar todo. Por ejemplo, tenemos los libros de Norberto Cambiasso sobre el rock progresivo inglés. Claro, y ahí te habla de todo. Por supuesto de Pink Floyd, de Genesis, de Emerson, pero de bandas que yo no había escuchado nombrar nunca. Pero incluso de las conocidas, de un montón de discos que yo nunca hubiera podido tener, eso que me dediqué a comprar discos, porque, digo, ¿quién tiene toda la discografía de Pink Floyd, de Genesis y de King Crimson? Sí, alguien la tiene, pero, y sigue saliendo cosas. Entonces, las cosas que yo puedo escuchar y probar y decir, esto me gusta, me voy a conseguir un disco, o lo voy a ver, o sigo escuchando, o escucho otro, o esto no me interesa, sigo con otro, es fascinante, en un punto es casi de gula, casi. Ahora, está el efecto inverso, que yo lo veo, ustedes también lo verán en mucha gente, que no tuvo la experiencia de tener que escuchar el disco físico y toda esa búsqueda, que es cómo se escucha. Cuando uno se compraba un disco, que pensaba qué disco iba a comprar, si lo podía comprar, a veces ibas con dos amigos y uno se compraba un disco y otro, y claro, nos repartíamos y nos prestábamos. Sí. El disco lo escuchabas de atrás para adelante 250 veces y te lo sabes de memoria. Sí. Ahora, yo te digo Stevie Wonder y te convenzo de que Stevie Wonder. Y vas y te bajás toda la discografía de Stevie Wonder. No puedes escuchar toda la discografía de Stevie Wonder junta.
No,
hay un proceso ahí. Y al final no escuchas nada. Sí.
La cabeza más lento que la tecnología te da.
Exacto. Sí. Entonces tenés todo. Ahora, en este contexto, los libros de música son mucho más importantes. Porque son la guía para decir, che, ¿qué hago con todo esto que está acá? Que cuesta dos mangos. No tengo que ir a averiguar el disco. Tengo todo. ¿Qué hago? ¿Cómo elijo entre todo?
¿Y ahora qué hago?
Sí. Cuando vos tenés una alimentación es más fácil. Che, está esto. Come esto. Ahí este plato. Che, tengo todos los platos del mundo para comer. ¿Y en qué orden los come? ¿Cómo es? ¿Cómo es con esto con qué se come? Entonces me parece que los libros son una ayuda, una guía para pensar y para disfrutar más, para aprovechar esto que tenemos hoy que antes no teníamos.
Recontra. En la Feria del Libro, ¿en qué pabellón están? Digo, porque hay mucha gente que va a ir.
Estamos en el pabellón amarillo. Okay. El stand se llama Reunión y es el 1720. Está muy cerca de la entrada por Cervinio. Que es la entrada más lejos, no la de Plaza Italia, claro. No la de Sarmiento del Frente del Zoológico, la que está atrás. Sí. Que recomiendo ir porque en general no hay cola, no hay fila, es más fácil acceder y estamos ahí justito.
De toque, sí. Muy bien.
¿Están todos los libros ahí?
Están todos.
Bien. De los primeros que editaste.
Está en orden cronológico, del primero al último. No hay ninguno.
Sí. Todos, no tenés descatalogados.
No hay descatalogados, no hay. A veces, circunstancialmente se agota un libro porque no hay stock y vamos reimprimiendo de a poco, como podemos. Pero no hay libro fuera de catálogo. Okay. Del primero al último.
Qué lindo acá, le faltan dos para completar el
álbum.
Hay espacio para, espero poder poner uno acá.
Uno es tuyo.
Que se llame ¿Por qué no escuchamos a los Doobie Brothers? Porque es justo que en este país no haya tantos escuchas, porque nadie. Claro, no vienen a tocar acá si nadie los escucha.
Solamente
acá.
Vos.
Yo quiero aportar eso.
Estamos hablando con Leandro de Gourmet Musical, charlando sobre la editorial, sobre la Feria del Libro, y me gustaría destacar algunos, por ¿no? Favor. Digo, en relación a lo que escuché, muchas bandas que suenan acá, más o menos bien, ¿no? De
el indie post-cromañón.
El indie post-cromañón en Argentina, donde está El Mató y un montón de grupos. Está bueno.
Banda sonora de esta radio, todos esos grupos hace muchos años. Esa escena fue muy de National Rock, me parece, ¿no?
Totalmente.
Otro libro de Nicolás Igarzábal también, sí.
Y uno que a mí me encantó, que tiene que ver con mi identidad, que es Ramones en Argentina. Porque bueno, está el de Ataque, que todavía no lo leí, que está bien, pero el de Ramones Argentina está bueno porque cuenta todo ese recorrido desde el 87, la primera vez que vinieron, hasta su despedida en el 2006, y cómo abrazaron ellos a la escena punky nacional también.
Y cómo creció la escena punk en esos años, ¿no? Cómo fue paralelo a la invasión 88 y a todo ese desarrollo, al surgimiento de Ataque y de muchas bandas de esa escena. Entonces, Gerardo Barberán Aquino, que es el autor de estos dos libros, entrevistó muchos de los músicos que tocaron con los Ramones, productores, periodistas, gente que estuvo vinculada a la avenida, público también, ¿no? Sí. Porque hubo una relación muy fuerte con el público. La verdad que se dio una cosa con los Ramones que no se había dado hasta ese momento con ninguna banda y no sé si otra tiene el mismo nivel de relación no con el público local.
Y en ningún lugar del mundo creo que pasa lo que pasa acá con los
Ramones. Hacer teatros y lugares chiquitos y acá estadios era una cosa.
Era una rareza argentina, una más.
Y hay algo, uno que es, no sé si raro, pero que...
raro me gusta, dale.
Es distinto, que es Canten Putos.
Bueno, ahí va lo que yo digo, músicas que no sé qué son. ¿Qué música es Canten Putos? ¿Es rock? ¿Es tango? ¿Qué es? Nada, es música. ¿Okay? Es un libro sobre los cantitos de la cancha.
De la cancha.
Qué lindo.
Sí, se llama Historia Incompleta de los Cantitos de Cancha.
También lo tengo.
¿Dónde sale cada...
Es muy particular, porque claro, ¿de dónde sale? ¿Qué referencia hay? Y todo el tema de revisionar un poco esta cosa del puto, no sé qué, la obsesión en algún punto.
¿Cómo son? ¿Cómo se hacen? ¿De dónde surgen? Y analizar esto, ¿no?
¿Qué propone?
Sí, ¿cómo se trabajan? Hay mucho análisis con las canciones originales, tratar de entrevistar a los músicos.
Está buenísimo.
Y pensar esta cuestión de cómo es que alguien que en la vida normal es perfectamente social y va a la cancha y
¡cante, puto! Se amoniza, ¿no? Se amoniza y se vuelve mono atravesando esa puerta de ese estadio, ¿no?
En la Bombonera tengo atrás a una fila, así siempre lo insultan porque es muy insultador de jugadores.
Igual.
A un señor muy, muy mayor... que mi viejo un día me dijo, no, es un colega, es un contador de La Plata, muy serio,
señor.
Allá, y acá es un energúmeno.
Se transforma. Las pasiones
transforman. Es el lugar, es el lugar. Quiero destacar una cosa, Leandro, y vamos, nos dejaste este souvenir, y acá me di cuenta del amor, porque hasta eso eres un señor que entró y que saludé, pero cuando nos regalaste estas estampitas, con ¿qué son los títulos?
Son estampitas.
Estampitas.
Estoy podrido de las redes, ¿cómo decirlo así? Sí. Las usé mucho, qué sé yo, las usamos en la editorial.
Y ellas te usaron a vos también.
Sí, pero esto de que tenemos todo para estar en contacto con la gente y de repente ahí alguien que está al lado mío nos entera que salió un libro. Estamos en todas las librerías, en un montón. Estamos en las redes, en los medios, hacemos notas, tenemos la página web, newsletter. Y la gente nos entera y dije, bueno, volvemos un poco atrás. Sí. Entonces, hay unas estampitas con la tapa de los libros, o sea, la imagen de la tapa de los libros, las tapas son muy ilustradas en general. Ilustraciones originales.
Con un músico, cada una de las
estampitas. O una escena, porque a veces no se puede. Entonces, sin la tapa, sin el título, la ilustración y un verso. Yo
una
lo
frase.
Versonzos. Porque son versos muy tontitos, ¿no?
¿Qué te tocó? A mí me encantó.
¿Lo puedo decir?
Sí, dale.
Este es el que más me gusta. Desde el fondo, el baterista, el mundo tiene a la vista.
Excelente.
Bueno, esa es la tapa de la autobiografía de Isaac Portugués. Baterista de la pesada rock and roll, de Deep Purple, con Rick Brown, de Miguel Cantilo de Punch. Entonces, es como una forma personal de tomar, te bendigo, te doy una estampita, tenés una cosa que es linda, que es divertida, de atrás tiene un código QR que te va a parar para comprarlo, porque tenemos que vender, y tiene un número.
Jugale al 108.
Jugale al 108. 108 es el número del catálogo.
Ah, ahí va.
Es que yo pensé que tenía un montón de
libros. Las hago yo esas.
Me faltan una bocha. Ahora quiero ir a la Feria del Libro a comprarme todo lo que me falta.
Quiero destacar dos cosas.
Voy a hacer una moratoria.
Volver a la lectura. Sí. Hablando de tangibilidad y de salir de lo virtual, volver a la lectura tangible. Y dos, regalar un libro siempre es hermoso. Así que también ir a la feria para regalarle a otro, conectar con otro a través de un libro está bueno.
Porque
bueno,
además, esto de los discos. Vos tenés un amigo que le gusta la música, cualquiera de ustedes. Regalar un disco es muy difícil. Pegar, ¿qué disco no tenés de qué sé yo? Ahora el libro es más fácil.
Y además ya no escucha, tiene todo en esa plataforma.
Y además, voy a decir otra cosa, vamos a volver al capitalismo. Son libros muy baratos.
La
mayoría de los libros cuestan menos de 20 mil pesos. Comprarle dos libros de regalo.
Excelente.
Qué lindo.
Cuesta menos que un disco. Le invitas a comer, es más caro.
Me encanta.
Otro de acá, de muy nuestro, la última noche de Patricio Rey.
Uy, sí.
De Martín.
Martín Correa, Jan Princillo, Pablo Marchetti. La última entrevista a Sky, Poli y el Indio. Le hicieron una entrevista para La García, 2001.
Ah, mirá vos.
¿Okay? Creo que agosto de 2001 le hacen una entrevista en un bar. Los tres periodistas, los tres músicos. Charlan, qué sé yo, larguísima. Sale la nota y iban a tocar Los Redondos en 2001 y se suspende. Pero esa misma noche, Sky, Poli y el Indio se van a la casa de Sky y Poli y ahí se pelean los tres. Ahí se separan Los Redondos.
Claro. Entonces, eso era Patricio Rey.
Por eso es la última noche de Patricio Rey. El último momento que Patricio Rey estaba como entidad en las tres personas... Y ahí se separaron y quedó ese registro de una entrevista muy larga, muy interesante, que sacamos el libro, por suerte.
Y este año también salió el de Los Piojos.
Los Piojos de los 90, del barrio de los estadios.
Me encanta.
De Juan Cruz
Rebelo, Juan Cruz. Que también tiene el libro sobre los fans de los Stones.
Me tocó la estampita esa, de esa tapa, de ese libro que dice «Sobreviviste a Carlos Saúl, Los Piojos curtiste a full». Eso dice la estampita de Los Piojos.
Bien. Qué lindas que son estas estampitas. Yo tengo una repetida, puedo cambiar con el Tano.
Cambian. Te sumé. Tengo que seguir haciendo. Las voy a medida que se me ocurren los versos tontos. Las vamos armando y las voy a mano. Así.
Qué lindos los versonzos. Bueno, a mí me toca por el lado del coleccionista. Entonces quiero tenerlos todos. Me mostrás un álbum así, no y tengo sí, ninguna. Ya
esa es la idea. También todos los libros están relacionados. Me pasa mucho. Uy, yo leí este. Yo te puedo decir claro. Por dónde seguir.
Claro.
Está muy bien.
Porque todo, vale, para mí entonces escribí conectados. El libro que diga cómo leer Historia del Gourmet.
¿Cómo leer toda
bueno,
la historia?
Bueno, ¿sabés lo que hago yo? Al final de algunos libros, cuando tengo espacio, antes ponía los últimos libros publicados.
Ajá.
Sí. Y ahora hago una cosa que lo llamo el algoritmo humano. Entonces te explico. Ah. Otros libros de este autor. Otros libros que tienen que ver con este tema.
Si te
otros
gustó este, te va a
exacto,
gustar este.
¿Por claro. Dónde?
Desinteligencia humana contra exacto. La inteligencia artificial.
Lo que digo yo, que soy el editor, que soy el único que los leí todos, muchas veces, y los elegí además, y trabajé con los autores, digo, bueno, ¿qué es lo que a vos te interesa? ¿Esto? Bueno, empezó acá, seguí. Es como una receta.
Qué lindo para el autor tener un tipo como vos, tan fanático de esto, del laburo que haces, ¿no? Para acompañarlo y demás.
O para molestarlo y sacarle... ¿Qué es esto?
Claro, esta es la cara que conocemos, ¿eh?
Y no conocía tampoco el de la REA. Digo, para el que tiene que ver con esta radio.
Está bueno. Sí. Qué bueno.
Martín Jiménez.
Sí. Pero pasa eso, ¿viste? Todos nos conocemos, estamos acá y hay libros que...
No te enteraste. Martín digo, está en la radio, sí.
¿Cómo tengo que hacer para que alguien se entere? No, que no está lejos, no está en otro país. Es muy difícil, ¿no? Paradójicamente, porque están todos los medios para que eso no pase.
Estuviste muy bien con la cosa tangible, las estampitas, esta movida.
Medio mundo ahora lo sabe, Calu, ¿sí? Con Leandro Donoso, que lo encuentran todo esto, además, en las librerías, en la Feria del Libro, este último fin de semana, entonces.
Sí.
De hoy hasta el lunes. Hoy creo que la entrada es gratis desde las 8.
Sí.
Hoy jueves.
Bien.
Ya el viernes, sábado y domingo no. Pero
ahora,
bueno.
Entrada gratis, 20 lucas el libro.
Loco, ¿no? Es un planazo.
Yo estoy más contento.
Dije dos, dame tres.
Sí, hay algunos bares ahí también dentro de la Feria del Libro para tomar algo, o sea, es un plan. De
aparte barrio, es un lugar de encuentro, vas a la Feria del Libro, te vas a encontrar con gente todo el tiempo.
Sí, me pasó.
Es un gran paseo, hay muchas cosas, recorran. Yo siempre recomiendo los lugares donde hay menos gente, son los más interesantes.
Claro, sí.
Definitivamente. Sí. Leandro, muchísimas gracias.
Gracias a ustedes, siempre es un gusto venir acá.
¿Querés decir tus redes? Perdón, ya sé que...
Gourmet Musical Ediciones, estamos en la página web, está en todo lo que tiene que estar.
Gourmet Musical, gracias.
Gracias a ustedes.
Leandro Donoso aquí en Medio Mundo.